COPE Euskadi.
Estar informado.
Euskadi se convirtió en la primera comunidad en regular la situación laboral femenina en el sector primario, en el agro y en el entorno rural. El 15 de octubre de 2015 fue cuando se aprobó el Estatuto de las Mujeres Agricultoras. Hoy precisamente se celebra su Día Internacional y hemos querido aprovecharlo para hablar aquí en Euskadi, en COPE Euskadi, con diferentes protagonistas de lo que es el sector primario. Soy José Luis Martín, escuchas Mediodía en COPE Euskadi. En contra de lo que habitualmente se recoge, además, el medio rural no está más envejecido que el urbano. Al contrario, solo el 22% de las mujeres rurales tienen más de 65 años, mientras que son el 26% en el entorno más urbano. En cualquier caso, y como te digo, hoy hemos querido aprovechar la ocasión para hablar con algunas de las protagonistas, algunas de esas mujeres que trabajan en el primario de Euskadi, Usua Bilbao.
Como decías, asegurar el relevo generacional es uno de los retos del sector primario en Euskadi. Según el Eustat, un 38% de las mujeres rurales tiene entre 16 y 44 años de edad. Otro porcentaje similar se acerca a la jubilación y un 22% superan ya los 65 años. A esta labor se dedica Neus Monllor, es asesora agrosocial e impulsora del proyecto Amaterra, dirigido a captar vocaciones agrarias que no surgen de la familia.
Familia agraria ya lleva unos años en crisis o en cambio, y lo que tenemos son perfiles que igual en un momento dado pues decidimos que lo que hemos estado haciendo hasta ahora no nos motiva o no nos llena o queremos hacer otra cosa, y se está dando tanto en Vizcaya como en Euskadi una nueva ola de personas que quieren dedicarse al sector agrario y no vienen de familia. Facilitarles pues desde formaciones, programas de acompañamiento, sesiones de mentoría.
Sin embargo, empezar desde cero no es fácil, nos lo cuenta en COPE Euskadi la joven ganadera de 30 años, Oneka Zaballa. Ella tiene 100 cabezas de ganado en Dima y siempre tuvo claro que quería dedicarse a esta profesión, a pesar de que se licenció en Derecho. Sin la ayuda de sus padres, especialmente de su madre, con la que dirige su ganadería, no hubiera podido llevar a cabo este sueño, no exento de dificultades.
Ibas a empezar de cero, la inversión económica es muy grande. Por parte de la Diputación Foral de Vizcaya hay una serie de ayudas, ¿no? Pero aún así la inversión es que es altísima. Y recuperarte de esa inversión pues es complicado, y vivir de ello a la vez. Y también yo creo que la falta de terreno, no tenemos grandes extensiones. Para poder vivir de la ganadería una familia, pues es que al final te hace falta tener cabezas, madres. Y claro, para eso también te hace falta terreno.
Oneka considera que su ganado es parte de su familia. Una parte de los terneros que nacen en la explotación se destinan a producir carne a través de una cooperativa, pero otra gran parte va a otras ganaderías para ser sementales o madres y participan también en concursos. Son 100 cabezas de ganado que tienen su nombre y con los que ha establecido lazos de cariño tras años de crianza.
El día nos trae más cosas, pero antes vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestra comunidad. Cuéntanos, Susana Márquez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo la Ertzaintza recomienda precaución porque hay un vehículo averiado en la Nacional 622 en Altuve hacia Bilbao. Ocupa un carril en una zona de poca visibilidad, así que mucho cuidado.
Por cierto, te cuento también el capítulo de sucesos. Un trabajador de 47 años ha fallecido esta mañana tras caer desde el tejado de una empresa en la localidad vizcaína de Loyu. Los hechos han ocurrido en torno a las 11 y 10 de la mañana. El trabajador se ha precipitado al suelo desde un tejado y se está investigando lo ocurrido. Vamos ya a hablar de la previsión del tiempo. Bueno, pues atención, que aumenta la nubosidad, nos dice Euskal Met, y podríamos acabar el día incluso con algo de lluvia. Mañana por la mañana de nuevo tendremos lluvia. En las horas centrales del día se normalizará un poco la situación y podremos ver algún claro, pero por la tarde, por la noche se volverá a nublar y de nuevo acabaremos el día con algo de agua. Ahora mismo tenemos 27 grados en Bilbao, 22 en Vitoria, 26 en Eibar y 25 en San Sebastián.
Empecé hace 3 años a trabajar como administrativa. Quiero cambiar de puesto y mejorar mi desarrollo profesional, pero no tengo ningún título.
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de 2 años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno vasco.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y vamos a hablar ahora de la temida PAU, la prueba de acceso a la universidad, y de la inquietud instalada en muchas familias por el nuevo modelo de examen. Hoy la consejera del Gobierno Vasco de Educación, Begoña Pedrosa, mandaba un mensaje de tranquilidad. Estos cambios van a ser graduales y se lleva ya tiempo trabajando en ellos. De hecho, ha sido una de las materias que se han abordado esta mañana en el Consejo de Gobierno, Elisa López.
Sí, la consejera de Educación asegura que los cambios serán mínimos respecto al formato anterior de la EBAU y señala que el nuevo modelo estará disponible la próxima semana si lo confirma la UPV. Es precisamente lo que reclamaban los estudiantes en sus protestas del pasado viernes, que la nueva prueba se publicara cuanto antes. Pedrosa ha querido calmar la preocupación al insistir que estas modificaciones, que se irán introduciendo curso a curso de manera progresiva, están relacionadas con una mayor evaluación de las competencias y no tanto con el contenido curricular.
La semana que viene habrá modelos de examen de la prueba de acceso a la universidad. Y una matización muy importante, sobre todo para tranquilizar a las familias, que va a ser una modificación muy progresiva. PAU siempre crea nerviosismo, haya cambios o no. Los cambios van a ser mínimos, que tienen un contexto donde se evalúa más la competencia y no tanto contenidos curriculares per se. Entonces es algo que ya se lleva trabajando.
Y buenas noticias para los viticultores de Rioja Alavesa, que recibirán de oficio, sin necesidad de solicitarlas, ayudas de hasta 487 euros por hectárea y de hasta 280.000 euros por explotación para hacer frente a la merma de sus rendimientos por la guerra de Ucrania. Los destinatarios son los viticultores de uva tinta afectados por la limitación impuesta este año por la DOC Rioja.
Y hablábamos hace un ratito de impuestos y de ese Consejo Vasco de Finanzas que se celebra esta tarde. De momento, lo que sí sabemos, o al menos los vitorianos saben ya, los impuestos que pagarán el año que viene, que van a ser un 4% más. El Gobierno municipal ha llegado a un acuerdo con EH Bildu para esa subida, que va a permitir una recaudación de 15 millones de euros más. 10 de ellos proceden de la subida de la tasa de basura, su obligación legal, que va a subir el recibo de cada hogar hasta un 80% de media, Susana.
Sí, el acuerdo llega tras la congelación del año pasado y suaviza las pretensiones iniciales del Gobierno, que proponía una subida generalizada del 6%. Se queda en el 4% y hay novedades. La principal, el recargo del 50% en el IBI de los pisos vacíos. Una forma de penalizar a los dueños de aquellas viviendas que actualmente no estén en uso. Al mismo tiempo, el consistorio hará nuevas bonificaciones en el IBI a las familias más vulnerables. Además, la subida del impuesto de actividades económicas será del 7% para las empresas que facturen más de 1 millón de euros al año. Tanto el Gobierno municipal de PSE-PNV como EH Bildu defienden este acuerdo fiscal por la progresividad que se introduce en las tasas más importantes. La alcaldesa Maider Etxebarria afirma que es lo que pide la ciudadanía.
Pues objetivo cumplido. Hay que tener en cuenta que la última vez que se pactaron fue hace ya 5 años. Este nuevo acuerdo nos va a permitir aplicar la ley de residuos e incluir bonificaciones que aumentarán la progresividad de los impuestos, de las tasas y de los precios públicos. Es que esto es lo que nos pide la ciudadanía, acordar para mejorar nuestra ciudad.
Y en San Sebastián, la Junta de Gobierno ha aprobado hoy la ordenanza de regulación de la zona de bajas emisiones. Se va a empezar en pruebas en diciembre y ya con multas en marzo. Eso sí, todavía hay que ratificarla en el pleno del próximo mes de noviembre, Usua.
Después de Bilbao, San Sebastián es la segunda capital vasca que aprueba la creación de la zona de bajas emisiones. El Gobierno municipal aprueba hoy la ordenanza de esta zona, que empezará a entrar en funcionamiento desde enero. Sin embargo, los dos primeros meses, enero y febrero, serán para informar a la población. Lo explica el alcalde Neco Goya.
Utilizar el mes de enero y el mes de febrero para ir controlando qué vehículos han accedido y no deberían haberlo hecho, y durante ese tiempo comunicar el que se ha producido una infracción, pero todavía sin imposición de una sanción. Simplemente a título informativo, pues para que vayamos aprendiendo cómo funciona esa zona de bajas emisiones. A partir del mes de marzo, sí, la previsión es que ya pasaremos a dar el siguiente paso de informativo ya a imposición de sanciones previstas en la propia ordenanza.
Terminamos hoy con el deporte. Marco Antonio Sande, buenas tardes.
Nico Williams ha completado la primera parte del entrenamiento en Lezama. Buenas noticias para Ernesto Valverde, que también ha podido contar en ese tramo con Geray y con Padilla. Siguen fuera Sancet y Vesga. Valverde recuperará a Aguirrezabala para medirse al Español. En Zubieta, vuelta al trabajo con una Real Sociedad muy mermada por las lesiones y las participaciones internacionales. Va ganando tiempo para reincorporarse. Arsen Sajarian, en todo caso, no está listo para jugar ante el Girona. En Vitoria también preparación para medirse el viernes a las 9 de la noche al Valladolid en Mendizorroza. Hoy todos muy atentos a la selección española, que recibe a Serbia en partido de clasificación para la liguilla de Nations League con Zubimendi como titular. Y fuera del fútbol, dos partidos europeos. En balonmano, Istats Vidasoa Irún a las 7 menos cuarto de la tarde, enfrentamiento ante el líder de la Liga Sueca. Y en baloncesto, Baskonia Real Madrid a las 8 y media de la tarde, y en el Blues Arena, con el morbo de ver de nuevo un enfrentamiento de Pablo Lasso ante su ex equipo. Causan baja en los blancos Campacho, Félix y Garuba.
Así terminamos. Escuchas La Tarde de COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.